legislativos con un proyecto bastante importante. Hablamos en el programa anterior con la senadora por Río Negro, Mónica Silva. Ahora será el turno de hablar para la provincia de Neuquén. Y en este sentido, Silvia Zapac, senadora por Neuquén del Bloque Unión por la Patria, va a dialogar con nosotros. Silvia, gracias por atendernos. Sergio Regui y Daniela Parra la saludan. ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Muchas gracias por llamar.
Bueno, ya está con ustedes el proyecto ingresado. Entendemos que a última hora de ayer lo habían llevado.
Sí, a última hora, sí.
¿Cómo se empieza a delinear los ejes de trabajo entonces?
Bueno, en nuestro bloque ya tenemos todos nuestros asesores del bloque reunidos, preparando el análisis de todos los puntos. Así que, bueno, ya se han seleccionado quienes van a trabajar sobre tales artículos, sobre tales otros, según su la expertise de los asesores. Así que, bueno, ahí. Pero bueno, con conocimiento de que es una ley que no favorece nada al país y sí favorece a los grandes grupos financieros globales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros hablábamos con su parte de Río Negro, hablando de que, bueno, se iban a sentar a ver cómo estaba, consideraban que estaba mejor redactado y todo, más entiendo que uno de los senadores de Chubut dijo, desde Unión por la Patria el rechazo es total a esto, ¿no?
Sí, nosotros también estamos en esa línea del rechazo, porque, bueno, hemos visto que, bueno, no hay nada favorable para los ciudadanos de la República Argentina y no hay nada favorable para la República Argentina. Uh-huh. Es sumir a la pobreza al pueblo y el despojo total de sus riquezas. Esas son las dos definiciones que se puede dar de esta ley. Es un cambio total de la matriz económica argentina y de la matriz social. Entonces, bueno, en primera línea lo que decimos en un primer momento es que la vamos a rechazar. No sé si no hemos leído aún la media sanción, no se ha tenido tiempo aún de analizarla, pero si hay algo bueno, quizás eso sea aceptado, pero en general la ley es tremenda, tremenda, muy dolorosa para la República Argentina, porque ya vemos que va a venir a cristalizar todo lo que hemos vivido o estamos viviendo en estos tiempos, o sea, la degradación del trabajo, menos fuentes y oportunidades de trabajo, se paró la obra pública, se tiene a los empleados estatales como si fueran ladrones y están ocupando un puesto donde no hacen nada, es el desprecio por el trabajador público. Bueno, lo único que importan son los mercados. Si la gente no puede comer, no le importa a este gobierno, y esto viene a ser cristalizado en esta ley. Pero eso es en lo que más nos hemos fijado, porque es en lo que más nos afecta, lógicamente, porque si nos quedamos sin trabajo, si no podemos dar un plato de comida, si no podemos mandar a los chicos al colegio, si no podemos subir al colectivo, bueno, se nos trastoca la vida. Si nos echan del laburo, mucho más, no hay plata para mandar comida a los comedores escolares. Bueno, todo eso es lo que hemos estado viviendo y es lo que nos tiene tan abrumados. Entonces no nos hace ver el corazón de esta ley, que es lo que se ha mantenido inalterable desde la ley anterior, que fue levantada por el mismo Poder Ejecutivo, y vuelta a mandar al Congreso, que ya tiene media sanción. Todo lo demás ha sido más o menos modificado, pero lo que no ha sido modificado es el corazón de la ley, que es este régimen de las grandes inversiones, que hay como 50 artículos, 60 artículos referidos a este, donde se cambia la matriz económica de la República Argentina, donde todos los grandes inversores podrán llegar a la Argentina a hacer sus inversiones, que está mal puesto el nombre, porque en realidad cuando uno piensa en una inversión es que uno, el país consigue alguien que pone plata para desarrollar y hacer progresar a través de un recurso toda una zona, pero acá es economía de enclave, son grupos financistas que tendrán que ser mayores a 200 millones de dólares, o sea que todos van a ser extranjeros, no tienen obligación, o sea, tienen beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros, entonces van a poner en absoluta desventaja a la industria argentina, que sí va a tener que seguir pagando todos estos tributos, ¿no? Tanto los impuestos, como no tiene beneficios cambiarios, como siempre tiene obligaciones aduaneras. Entonces va a estar en total desventaja y va a ser la destrucción de la industria argentina. Tal es así que el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es un grupo internacional donde están los grandes países del mundo, Italia, Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, bueno, para hacer un control sobre el manejo financiero de los recursos, advirtió al gobierno nacional y puso sus objeciones por las graves fallas de seguridad que observó en este proyecto de ley, que favorecen de manera ostensible el lavado de activos. Entonces, esta, que es la máxima autoridad internacional contra el lavado, puso la lupa en el RIGI, que es este régimen de incentivo para grandes inversiones, porque cuenta con un amplio respaldo de empresas y gobernadores de la provincia con recursos estratégicos, fundamentalmente en minería y en hidrocarburos. O sea, nuestra zona es la más codiciada. Esta ley está especialmente preparada para que vengan a saquear todos nuestros recursos primarios, especialmente el litio, el gas, el petróleo, el agua y los recursos agropecuarios.
Silvia, consultarle, o sea que, respecto a si ya han tenido algún contacto con otras fuerzas para ver si van a ir justamente en conjunto para rechazarlo, y qué cree usted, qué percibe usted que puede pasar el día que sesionen.
No, está muy complicada la situación. O sea, nosotros en el Senado pudimos frenar el DNU. Nosotros, nuestro bloque, somos 33. Los 33 seguimos firmes. Con el DNU tuvimos el apoyo de 9 senadores, que en este momento no están. No están. Solo necesitamos 4 senadores más, o sea, llegar al número de 37. Hoy no los tenemos. Confiamos en que se entienda bien, porque hemos hablado sobre todas las otras incidencias de la ley sobre nuestra vida, ¿no? Todo lo que estuve relatando recién, la falta de comida, la falta de sensibilidad, lo desalmados que son, que no les importa que nos muramos, bueno, todo eso que es horrible se puede revertir.
Silvia,
el RIGI no sí. se puede revertir. Entonces hay que crear conciencia en estos días de que si nosotros votamos esta ley, estamos enganchados por 30 años, que no podemos hacer absolutamente nada. Y en esos 30 años se llevan todos los recursos. Porque incluso está establecido, cosa que no pueden hacer porque es un país federal, que las provincias no van a poder cobrar tributos provinciales ni municipales. O sea, es un avance sobre el federalismo tremendo. Silvia, tiene que tomar conciencia de esto, porque el principal recurso son los hidrocarburos. Y nosotros no nos podemos conformar solamente con que nos paguen regalías y bueno, que ahora con el oleoducto, el duplicado de 400.000 barriles nos vamos a ir a 800.000, entonces las regalías van a ser más. No vamos a ser dueños del recurso. No vamos a poder cobrar impuestos a los sellos. Aparte se van a llevar el petróleo y establecen que el gobierno nacional no puede incidir en el precio. El precio del combustible se va a ir a los valores de Europa, como si no fuéramos nosotros productores de petróleo. Europa no tiene petróleo, lo tiene que comprar, por eso en Europa es caro. Y nos quieren poner a nosotros en el valor que tiene el combustible más caro de todo el mundo. No puede ser, no puede ser. ¿Para qué somos productores? Para que se enriquezcan entonces dos o tres grandes empresas. Y aparte establece una mayor injerencia del midstream, o sea, todo el transporte, la venta, donde el upstream no va a poder tener injerencia, o sea, cambia totalmente las reglas de juego. Y si se lleva por adelante a las empresas que están en este momento instaladas en la provincia de Neuquén, también se van a llevar por delante a las provincias. O sea, es como si fuera un experimento global que se está realizando en la República Argentina, donde no gobierna más la política y donde comienzan a gobernar los mercados.
Silvia, recién me habló de que sí, disculpe, recién me habló que faltaban o que hubo 9 votos que hoy ya no están. ¿Esos votos no están porque están en duda? ¿No están porque ya decidieron estar del otro bando, del otro lado?
Porque hay mucha presión del Poder Ejecutivo sobre... Usted sabe que nosotros los senadores somos representantes de las provincias, los diputados son representantes del pueblo. Nosotros somos representantes de las provincias y hay mucha presión sobre los gobernadores para que el 25 de mayo firmen un acuerdo, que no sé cuáles son los términos de ese acuerdo.
Silvia, y respecto a eso,
el gobernador que firme el acuerdo va a tener beneficios para realizar obras en sus provincias, pero a costa del saqueo de sus recursos.
La interrumpo un segundito y le comentamos a la gente que estamos hablando con Silvia Zapac, senadora por Unión por la Patria. Si bien usted es senadora por Unión por la Patria, usted es hija de don Felipe Zapac, conoce muy bien al MPN. Esto que me estaba contando lo último recién usted de los gobernadores y la presión, ¿cree que el voto de Osvaldo Giancafilo hace unos días está relacionado con esto? ¿Cómo nos puede explicar usted ese voto, conociendo bien toda la historia del MPN a la hora de definir distintas votaciones?
Sí, bueno, pero yo no sé ahora, Giancafilo, en qué, cómo, o sea, no tengo relación con él como para poder decir con seguridad por dónde va su pensamiento ahora y cuáles son sus relaciones. O sea, él era un alfil de Jorge Zapag y ahora... no sé.
Ahora considero que usted al representar a Neuquén por Unión por la Patria lo sabe con conocimiento de causa respecto de lo que es la movilización en las calles. ¿Usted cree que, lo comparo por ejemplo con lo que decía Spert, que ellos, que La Libertad de Avanza estaba muy cerca del pueblo, y veía que después de la media sanción en diputados, la gente se autoconvocaba a hacer vigilia en el Senado para evitar la aprobación de esto? ¿Consideran que el movimiento de las calles puede llegar a frenar la ley para que los senadores miren la postura del pueblo para con este tipo de paquete de medidas?
Y a veces entro en duda. Yo estoy absolutamente convencida de que sí, que el movimiento en las calles, por ejemplo, la marcha en favor de las universidades, de la que yo también participé, fue monumental en toda la República Argentina, no solamente en Buenos Aires. Yo estuve en Neuquén, yo voy a las marchas de Neuquén, de los derechos humanos, de los reclamos, o sea, del 8 de marzo, de Ni Una Menos, o sea, he ido a muchísimas marchas en toda mi vida. Y puedo asegurar que la marcha en favor de las universidades fue la más grande que yo haya participado en Neuquén, y era lo que decía todo el mundo. O sea, yo creo que eso tiene incidencia y que nosotros no podemos abandonar la calle. Y la verdad es que nuestro pueblo es aguerrido, porque a pesar de todas las amenazas de que nos van a golpear, del que el gas pimienta, y que realmente se han hecho efectivos, el pueblo se vuelca, y se vuelca confiado en que tiene que hacer esto, con convicción de que tiene que poner una parte de su cuerpo en la lucha, porque hay cosas que no se pueden perder. O sea, uno no puede dejar de comer, uno no puede dejar de ir a la escuela. Nos hemos acostumbrado a que sabemos que el ascenso social... Miren, a mí me emocionó muchísimo la marcha de la universidad, porque llegué a la explanada de la universidad, que era el punto de reunión, y la primera persona que se me acerca a saludar fue José. José es el hijo de la señora que me ayudó a criar mis hijos. Criamos nuestros hijos juntos. Mis cuatro hijos y los dos hijos de Lidia. José, Lidia venía huyendo de Chile, de la dictadura de Pinochet, y empezó a trabajar en mi casa, y me acompañó hasta que se murió mi papá y se murió mi mamá. Y el primero que me viene a saludar en la marcha es José. José, hijo de Lidia, estudió en la Universidad del Comahue, que creó mi papá para los pobres, como dijo en su discurso fundacional, y José estudió, no compró un solo libro, que eso fue lo que me dijo Lidia un día. Silvia, José nunca me pidió un peso para comprar un libro, todo lo estudió en la biblioteca de la UNCO. Y se recibió de geólogo, y ahora trabaja en YPF, y su vida cambió. A mí eso me llenó de profunda emoción, y eso es lo que atraviesa a toda la sociedad argentina. O sea, si nosotros podemos estudiar, nuestra vida va a cambiar. Entonces, ricos, pobres, clase media, inmigrantes, nacidos acá, grandes, jóvenes, chicos, viejos, lo que sea, todos tenemos conciencia de que la universidad es parte de nuestras vidas y que no queremos que nos la saquen. Bueno, son todas cosas sumamente importantes que trata esta ley, que nos la quieren conculcar, y que ocupados en todo eso, que es sumamente tremendo, si es que dejan de estar y de estar financiadas. Pero también vemos que están todos estos artículos del RIGI, que, Dios mío, adiós patria. Es muy doloroso lo que se está viviendo.
Respecto de lo que es la realidad en cuanto a la vida de los argentinos gracias a la universidad pública. Nosotros ayer hacíamos una nota con investigadores de la UNCO y hablaban del tema de Vaca Muerta, bueno, el tema del tratamiento del agua, la responsabilidad de las empresas para con la utilización de los recursos, y la media sanción, además de la reforma laboral, incluye todo lo que es la vida económica. Pero después hay que mirar, creo yo, lo que, y no hay que perder de vista el Pacto de Mayo, que habla de la explotación de los recursos. Entonces,
sí,
frente
todo tiene que ver con todo. Ese discurso que dio un lunes en cadena nacional el presidente, bueno, donde dijo que lo importante en la República Argentina era la minería, el petróleo, la industria, la producción agropecuaria, bueno, y que uno dice, bueno, es todo lo primario, bueno, tiene relación con el RIGI. Y tiene relación con que para qué vamos a gastar plata en las universidades y en la educación pública si lo que nosotros necesitamos son obreros, que no reclamen, que no tengan sentido crítico, que les acallemos a palo su reacción. Entonces, bueno, eso uno va cerrando el círculo de cómo está armado todo esto y realmente creo que nos hemos descuidado. O sea, los partidos políticos de la República Argentina nos hemos descuidado en esta batalla entre uno y otro, pero que en realidad mucha diferencia entre uno y otro no había. Diferencias de criterios con alguna o algún matiz, pero en realidad todos buscábamos que atender a la gente con menos recursos, hacer planes de vivienda, construir caminos y hospitales, traer las vacunas si hay una pandemia, sostener las universidades y la educación pública, pero ahora esto es nada, nada de esto importa. O sea, lo importante es déficit cero, que es mentiroso aparte, porque ya ven, no le paga a Camesa, y un día Camesa va a decir, bueno, no distribuyo más la energía y se queda la República Argentina sin energía. ¿Por qué? Porque si pagaban a Camesa, se quedaban sin el déficit cero. Y ahora, bueno, como ven que la población ya está media soliviantada, dicen, bueno, no vamos este mes a aumentar el combustible. Porque necesitamos la ley, pero bueno, todo es un manejo muy oscuro que ronda no en hacer progresar al país, no en dar mejores condiciones de vida a los ciudadanos argentinos, sino en mostrar obsesivamente que es un país que ha llegado al déficit cero y que no importa quién viva acá, sí importan sus recursos para regalárselos a no sé quién, a los lavadores de dinero, a los fugadores de divisas. Tal es la advertencia que nos hizo a la República Argentina el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde dice que esta ley va a propiciar el lavado de activos del narcotráfico, de los vendedores de armas y de los tratantes de personas.
Le agradecemos la comunicación, el detalle, y bueno, si ustedes dicen que el Bloque de Unión por la Patria en su totalidad van a rechazar esto, considerando la cantidad que son, bueno, trae un poco de aire, sí, para quienes defienden esta postura.
Sí, sí, por eso es necesario que lo sepamos para que entre todos hagamos presión al resto de nuestras autoridades para lograr por lo menos los 4 senadores que necesitamos para dar batalla y poner freno y mostrarnos como una muralla para que no vengan a arrasar con nuestra gente, con nuestros niños y con nuestros recursos.
Le agradecemos
muchas
la comunicación.
Gracias por la oportunidad.
Vamos a seguir hablando, ¿sí?
Muchas gracias, Daniela.
Hasta luego.